país, en Uruguay, se dan importantes inequidades en el acceso a los cuidados paliativos pediátricos. Por ejemplo, hay departamentos, unos 10 departamentos que no los tienen, y otros que sí los tienen, pero no cumplen con los estándares mínimos de calidad. Estas conclusiones, estos datos, salen de un artículo que se titula Desarrollo de los cuidados paliativos pediátricos en Uruguay 2008-2020. Este artículo será publicado en la revista de archivos de pediatría del Uruguay. Recordemos, porque es importante, que los cuidados paliativos son un derecho de los usuarios del sistema de salud desde el año 2007, un derecho por ley. Vamos a conversar con una de las autoras de este trabajo, un trabajo que se planteó describir la situación actual del desarrollo de los cuidados paliativos en el país, y del que vamos a hablar también en un ratito. La doctora Mercedes Bernadá, buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
Gracias, Mercedes, por la visita. Mercedes es especialista en cuidados paliativos pediátricos, profesora agregada de pediatría y trabaja en el Pereira Rosell. ¿Hace cuántos años en este tema, en el Pereira Rosell?
Desde el 2008.
Vamos a cumplir
15 años el año que viene.
Del tema, bien.
Mercedes, te pedimos primero, para darle un marco a esta entrevista, ¿qué son los cuidados paliativos y qué son los cuidados paliativos pediátricos? ¿Qué diferencia tienen con respecto a los que conocemos en adultos, por ejemplo?
Bueno, los cuidados paliativos son una estrategia de atención integral y que tiene el foco en disminuir o evitar el sufrimiento de personas que tienen enfermedades que amenazan o que limitan la vida. Y como focos principales, como principios cruciales de los cuidados paliativos, es que para brindar esa atención integral, es decir, teniendo en cuenta a la persona como un todo, con un cuerpo enfermo, pero también con emociones, con una situación social que es familiar y social que se ve impactada, y también con su componente espiritual, para eso los cuidados paliativos necesitan ser brindados en equipos interdisciplinarios. Y estos son principios generales, tanto para adultos como para niños. Y con respecto a las principales diferencias de los cuidados paliativos pediátricos respecto a los de los adultos, una de las principales diferencias es que las enfermedades por las que los niños son pasibles de cuidados paliativos hacen que a veces los niños necesiten de estos cuidados a lo largo de largos periodos, incluso años. Eso es una diferencia muchas veces con las enfermedades que provocan la necesidad de cuidados paliativos en los adultos. Otra importante diferencia es que si bien los niños con cáncer se ven beneficiados, además de los tratamientos pretendidamente curativos, también de los cuidados paliativos, hay una enorme cantidad de otras enfermedades que en realidad en los estudios del mundo son, diríamos, como un cuarto de los niños que necesitan cuidados paliativos tienen cáncer y tres cuartos tienen otras enfermedades muy diferentes del cáncer, por la cual los niños pueden precisar cuidados paliativos. Y estos son, por ejemplo, todas las malformaciones congénitas severas, como cardiopatías congénitas, severas, complejas, enfermedades, malformaciones del sistema nervioso central que provocan parálisis cerebral y otras complicaciones. La prematurez extrema, en algunas ocasiones, deja secuelas, ya sea la propia prematurez como las complicaciones de la misma, cuando no es exitoso, porque cada vez sobreviven niños más pequeños de menos edad gestacional. Bueno, entonces hay una enorme cantidad de condiciones de salud que hace que algunos niños necesiten cuidados paliativos.
¿Y vos por qué te interesaste en el tema, en el momento que te interesaste, y cómo hiciste para formarte en este tema? ¿Qué posibilidades tenías acá en Uruguay?
Bueno, sinceramente no es que fue una iniciativa mía, sino que fue una iniciativa de las clínicas pediátricas de la Facultad de Medicina en el año 2008. Vuelvo a un cargo de la Facultad de Medicina, el cargo que tengo actualmente de profesora agregada, y había una reestructura de la distribución y la organización del hospital pediátrico, del Hospital Pereira Rosell, donde están las clínicas pediátricas, en donde se había generado una reorganización por problemas de salud de los niños en los distintos sectores. Y estaba definido que hubiera una unidad de cuidados paliativos que todavía hasta ese momento no se había gestado. Cuando ingresé nuevamente a la facultad con esa posición, se me solicitó que generara la unidad de cuidados paliativos. Honestamente que no tenía formación en el tema, muy pocas ideas al respecto. Mi especialidad primaria es la pediatría, mi especialidad secundaria es la terapia intensiva pediátrica que desarrollé durante 16 años.
¿Y en esas especialidades, mientras estudiaste, Mercedes, nunca viste nada de cuidados paliativos?
Nunca vi nada.
Fueron muchos años.
Nunca vi nada, sí, muchos años. Hice dos especialidades que desarrollé durante muchos años. No había tenido formación en cuidados paliativos, tampoco había tenido formación específica sobre dolor. Y siempre digo, trabajando en la unidad de cuidados, en muchas unidades de cuidados intensivos de Montevideo, públicas y privadas, muchas veces traté niños con dolor, pero retrospectivamente pienso que poco sabía sobre la evaluación y el tratamiento integral de los niños con dolor. Y afortunadamente esos conocimientos me llegaron posteriormente con la necesidad de desarrollar los cuidados paliativos. Y en respuesta a la pregunta de cómo hice para formarme, bueno, en ese momento no había formación en el Uruguay, había muy poca también en Latinoamérica, entonces tomé todo lo que fui encontrando. Hice en varias oportunidades, asistí a Estados Unidos por distintos cursos de formación en cuidados paliativos pediátricos, hice pasantías en España, en Costa Rica, y fui tomando a lo largo de los años todo lo que en forma presencial o online, bueno, estaba a mi acceso, ¿no? En forma simultánea, que fuimos desarrollando el equipo en el hospital, nos fuimos dando cuenta de que no era suficiente con que conformáramos un equipo de cuidados paliativos pediátricos, que rápidamente entendimos que tenía que ser interdisciplinario, y por eso fuimos a pedir a distintos sectores del hospital la contribución de, por ejemplo, el Departamento de Psicología Médica, la Facultad de Medicina, que prontamente se integró una psicóloga, al Departamento de Trabajo Social, al Departamento de Enfermería, y conformamos un primer equipo. Pero enseguida nos dimos cuenta que, además de nosotros formarnos, enseguida debíamos compartir esa nueva visión de la atención pediátrica con el resto de los compañeros, porque si no, era imposible darle continuidad a la asistencia de los niños. Y es así que muy rápidamente, desde nuestro rol profesional docente, fuimos de a poco y al principio en forma más ocasional, pero después en forma más sistematizada, incorporando el tema en la agenda educativa de la formación de pediatría. Y es así que desde el año 2011 hasta la fecha se incorporó un curso obligatorio de 2 meses de formación en cuidados paliativos pediátricos para todos los residentes de pediatría. Es decir, que desde esa generación hasta la fecha, los pediatras egresados tienen una formación básica en cuidados paliativos pediátricos.
Han pasado, desde que empezaron los cuidados paliativos pediátricos, y en este raconto que nos haces a partir de tu historia, más de una década ha pasado, y en este trabajo que comentábamos al principio se habla de la inequidad que hay todavía en Uruguay, que persiste. Hay 19 equipos, pero solo están en 19 departamentos del país. Son 19 equipos en 9 departamentos, y 5 están completos. Okay. ¿Qué análisis hiciste a partir de estos números haces?
Bueno, lo primero, mucha satisfacción por los avances, ¿no? Cuando nosotros empezamos, como decíamos, lo único que había como germen fundante o previo era en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Pereira Rosell, a iniciativa de la profesora Marta Alberti, se había comenzado a discutir sobre cuál era la mejor forma de abordar determinados pacientes, en donde había que tomar decisiones sobre si la tecnología era lo mejor o no por la condición en la que se encontraba el niño. Entonces, de esa situación previa al 2008, en donde había solamente ese germen incipiente de unidad de cuidados paliativos, al momento actual, en donde 9 departamentos, podemos decir que existe una red básica de cuidados paliativos pediátricos a nivel nacional. Estamos muy satisfechos porque todo esto se ha hecho a fuerza y a pulmón, como es muy frecuente en nuestro país, de los profesionales de los distintos lugares. Pero bueno, como tú dices, igual también tenemos un poco de decepción, porque siendo un país tan pequeño, tan fácil y accesible geográficamente, con una población tan pequeña, porque no solamente somos pequeños en superficie, también somos un país de muy pocas personas y muy pocos niños, de verdad que nos frustra mucho no haber podido avanzar más en algunos aspectos.
Ustedes ponen algunos ejemplos en el trabajo, ¿no? En el interior hay un en un departamento un prestador privado tiene cuidados paliativos y el público no. Después se da al revés, el público tiene, el privado no.
Sí.
Y no hay complementariedad ni siquiera entre los actores del sistema para que garantizar la atención a toda la población. Esas cosas pasan todavía.
Exactamente, y eso es de las cosas que más frustración nos genera, porque sinceramente que no es justo que en departamentos como en San José, en Rocha, en Tacuarembó, pueda ocurrir que en una misma cuadra, en una misma manzana, haya un niño sufriendo por una enfermedad y como es usuario del prestador privado, accede a los cuidados paliativos pediátricos, pero quizás en esa misma manzana hay otro niño con otra enfermedad que necesitaría cuidados paliativos y como no es usuario de ese prestador, no puede acceder a esa atención integral y de calidad. Y eso es tremendamente injusto. Y en un país tan pequeño como el nuestro, eso no debería ocurrir, porque eso no implica más dinero, implica generosidad, apertura, visión sistémica. Y compromiso con la equidad, ¿no? Con la equidad de una organización en donde hay un sistema nacional integrado de salud. Entonces, bueno, de verdad que esto es algo que entre todos los actores, y por eso agradezco a ustedes como comunicadores, que son un actor muy importante, para llevar lo que es un derecho de la población a que sea reconocido por las personas que lo necesitan como un derecho y que, bueno, sea reclamado como tal.
¿Cómo? ¿Cómo se puede reclamar? Porque quizás, y más en esas situaciones, ¿no? Cualquiera que pasa por el sistema de salud sabe que en general está en una situación de vulnerabilidad, mucho más en estas situaciones, los padres en esas situaciones, para poder todavía encarar un reclamo, ¿no? ¿Cómo harían? ¿Cómo pueden hacerlo?
Y bueno, en primer lugar, cada usuario lo debe solicitar en el prestador del que al que le corresponde.
Sí,
eso creo que es la primera gestión, sea el prestador público o sea el prestador privado, ¿no? Si un prestador no cuenta con este servicio, tiene diversas formas. Formas más cortas, más rápidas y otras que llevan todo un proceso. La más rápida es que si el prestador no lo tiene y un usuario se lo está reclamando, puede comprar servicios, como compra servicios de otras prestaciones de salud. Por ejemplo, en determinado departamento no hay oftalmólogo. Bueno, en ocasiones el prestador público o privado, viceversa, compra al otro esa prestación. En este caso esto tiene una cierta complejidad, porque acá no es una única consulta.
Claro.
Esto, los cuidados paliativos, como ustedes imaginarán, es un acompañamiento que longitudinal, ¿no? Como yo decía, a veces es a lo largo de años. Ahí se genera una complejidad a la hora, diríamos, de una compra de servicio. Pero bueno, si un prestador no lo tiene y tiene la obligación de darlo, porque está en la canasta de prestaciones integrales de atención en salud, y todos los prestadores saben que todo lo que está dentro de esa canasta tienen la obligación de darla, porque saben muy bien que cuando una prestación no está ahí, no tienen la obligación de darla. Ese yo creo que es un primer nivel de lugar o de estrategia para reclamar. Hay otros que son quizás otros, el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública tiene un área de atención a los usuarios en donde perfectamente pueden recibir también, reclamos, solicitudes de los usuarios de todo el sistema. Y en tanto rector de salud y rector de las políticas públicas en salud, Bueno, el Ministerio de Salud Pública puede tener las herramientas para solicitarle a esos prestadores, esas instituciones que otorguen de alguna manera esa prestación.
Hoy ustedes hablan, perdón, no sé que te interrumpa, pero ustedes hablan de exigir en el trabajo, hablan de que el Ministerio debería exigir, continuar exigiendo a los prestadores. ¿Qué rol ha tenido el Ministerio en este tiempo y qué puede hacer hoy? Porque hoy se discute una ley de cuidados paliativos que está en el Parlamento, pero hay un marco legal que ya viene, como vos decís, desde 2007, desde la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, y además hay un Plan Nacional de Cuidados Paliativos que está en el Ministerio, o sea, que son años del Ministerio en el que se podría exigir. ¿Tiene esa potestad, tiene esa capacidad para hacerlo?
Bueno, nosotros pensamos que sí, ¿no? Mi experticia quizás no es tan específicamente de las políticas públicas, pero nosotros pensamos que sí. Uno lo escucha cuando hay reclamos de otro tipo de prestaciones y está muy en la vida pública todo lo que tiene que ver con los medicamentos de alto precio y con otro tipo de prestaciones en donde, bueno, el Ministerio de Salud Pública de una forma u otra juega un rol porque es el rector, es quien dicta, diríamos, los lineamientos de por dónde debe ir el sistema de salud y quienes lo ponen en práctica, lo desarrollan, pero también tiene una función de control, de fiscalización. Yo creo que el Ministerio de Salud Pública en las distintas administraciones ha tenido un rol muy importante en que ocurra lo que está ocurriendo, que es un desarrollo sostenido de los cuidados paliativos en general en el país y bueno, realmente que si uno mira los informes sucesivos desde el año, creo que 2011, en que hay informes anuales de la población asistida, se ha visto un incremento significativo. Ese incremento ha sido mayor y más rápido en adultos que en niños, pero bueno, también en, como veíamos, en la atención pediátrica. También el Ministerio de Salud Pública sé que, porque bueno, estamos muy en contacto con la responsable del programa de cuidados paliativos, y sé que el Ministerio de Salud Pública está también haciendo visitas, diríamos de alguna manera, a las instituciones para ver cuál es la situación, para que demuestren en la vida real la situación con respecto a los cuidados paliativos que han informado en la encuesta que el Ministerio hace en forma anual. En nuestra opinión, esa fiscalización quizás no es todo lo ágil y todo lo expandida que idealmente debería ser.
O sea, los prestadores cuentan lo que tienen, informa, pero después habría que fiscalizar a ver si lo que informaron.
Eso por un lado, pero también que, bueno, seguramente se necesitarían más personas, no sé, pero para hacerlo más ágilmente a más cantidad de prestadores. Porque, bueno, es notorio que en cuidados paliativos pediátricos, nosotros siempre decimos que alrededor del obelisco de Montevideo, se concentra una enorme cantidad de prestadores de mucha jerarquía, ¿no?, de la atención en salud de nuestro país, públicos y privados. Y hay una enorme inequidad en lo que es la prestación. Y hay prestadores muy importantes. Cuando digo muy importantes es en el volumen de usuarios que tienen e incluso en el volumen de usuarios niños que tienen. Niños, en nuestra opinión, es hasta los 18 años. Y que no tienen cuidados paliativos, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, ahí se ve que todavía no llegó la visita, la fiscalización, sí. Porque, bueno...
¿Y se puede recurrir a ustedes, que están ahí cerquita, en el predio Rosell, cuando se necesita atención? ¿Los padres pueden hablar con ustedes? ¿Hay posibilidades de buscar esa complementación?
Bueno, en forma directa no, por parte de los usuarios no, porque nosotros nos debemos, y la dotación profesional que tenemos, nos debemos a los usuarios de ACE, que además el Hospital Pereyra Rosell es un hospital de referencia. Entonces, muchos de esos niños que viven en departamentos, incluso alejados, donde no hay cuidados paliativos en el prestador público, vienen a Montevideo y son asistidos por nosotros. Entonces, nosotros en forma directa no podemos asistir usuarios que no sean de ACE. El hospital en ocasiones brinda consultas, diríamos, privadas, pero en este caso, que un usuario de una mutualista venga al Hospital Pereira Rosell a ser asistido en forma privada, ocasional, creo que no es la mejor forma de... No existe como esa posibilidad directa y tendría que ser una compra de servicio por parte del prestador.
Bien. Mercedes, apelo a tu capacidad de síntesis para dos preguntas al final. Ustedes hablan de la formación, de la educación y hablan de los mitos que existen alrededor de los cuidados paliativos. Nombranos por lo menos un mito, ¿cuál es el principal que tienen que combatir con respecto a este tema?
El principal es que cuando una persona se le dice que, por ejemplo, que su hijito podría ser atendido por un equipo de cuidados paliativos, por lo general lo primero que le viene a la persona a la mente es que está en el final de la vida, ¿no? Ese es el principal mito que las personas tienen, de que los cuidados paliativos son para la etapa del final de la vida. Y en realidad, los cuidados paliativos obviamente que apoyan a las personas en la etapa final de la vida, pero tanto en adultos como en niños, pero muy particularmente en niños, lo ideal es que acompañen al niño desde el momento del diagnóstico de una enfermedad amenazante para su vida y que pueda ser con distinto nivel de intervención a lo largo de todo el proceso de enfermedad. Ese es el principal mito, diríamos. Y el otro mito muy importante es el mito de la morfina, ¿no? Que también las personas asocian cuando se manifiesta que se va a iniciar tratamiento con morfina, que en general y lo más frecuente es que sea por dolor severo, también las personas lo asocian con el final de la vida y eso no es así.
Bien, y lo último es, en el trabajo se habla de que el lugar preferido por los niños y por sus familias para recibir este tipo de cuidados es el hogar, que además se recomienda cada vez que sea posible. ¿Hay experiencias de ese tipo aquí en Uruguay, de cuidados que se desarrollan en el hogar? En el trabajo se habla de, en este tiempo de 2008 a 2020, casi 3.000 niños que recibieron cuidados paliativos. ¿Y qué experiencias generaron con esto? ¿Por qué es el lugar preferido en el caso de los niños específicamente también?
Y bueno, yo creo que es para los niños y para todos. Cuando estamos enfermos, las personas cuando están internadas siempre están deseando volver a la casa, ¿no? La casa es como el lugar que a uno, sea como sea, sea más pobre, más linda, más lo que sea, es el lugar que nos da seguridad, que nos sentimos en nuestro lugar, ¿no? Y los niños, imagínense que el hospital, más allá de que se pretenda que el hospital sea un lugar amigable para los niños, nunca es un lugar amigable porque, bueno, no puede hacer todo lo que desea, no está acompañado por sus hermanos, por los olores de la casa, por sus mascotas, etcétera. Y entonces sí, claramente que los niños y las familias desean estar la mayor parte del tiempo en sus domicilios. La experiencia que tenemos en nuestro equipo desde el año 2015, que a las demás formas de brindar cuidados paliativos se sumó, como es un estándar de calidad, la atención en domicilio. Hasta la fecha, y de acuerdo a los recursos humanos que nosotros contamos, brindamos esa atención en domicilio en forma coordinada. Nosotros no tenemos un servicio de urgencia, es decir, que si un niño está en etapa de final de vida y quizás con síntomas molestos que requieran una atención como más cercana y en cualquier momento, cualquier hora del día o cualquier día de la semana, nosotros hasta la fecha no tenemos esa posibilidad. Eso sí existe en otras partes del mundo. En el lugar donde tuve el gusto de hacer la rotación, en Madrid, España, existe un equipo de cuidados paliativos muy similar al nuestro, pero que tiene una carga horaria suficiente como para brindar atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día y prioritariamente en el domicilio. Entonces, en distintos momentos del día hay una guardia que, si corresponde y si es necesario, puede asistir al domicilio del niño para brindarle la atención y los tratamientos necesarios. En nuestro país, nosotros tenemos esa atención domiciliaria 2 veces a la semana. Un equipo básico de médico y enfermero, y en oportunidades también va la psicóloga o trabajador social. Si es necesario, van al domicilio, pero siempre lo hacemos previa llamada telefónica, en forma coordinada, para seguimiento del alta de un niño. Igual, eso es muy agradecido por las familias, en donde para nosotros también es una fuente de información importante, porque podemos ver cómo se le están brindando los cuidados en la casa, podemos hablar con los hermanos, porque en cuidados paliativos la unidad de atención no es solo el niño enfermo, es también la familia, los que lo rodean, porque todos se ven impactados por la enfermedad y las distintas complicaciones del niño, ¿no? Entonces, ir a la casa es maravilloso porque uno puede también observar cómo se está dando toda esa dinámica familiar y colaborar en enseñar determinadas formas de cuidar al niño que sean mejor. Y siempre cuando nosotros decimos mejor, es pensando en disminuir el sufrimiento y mejorar la calidad de vida, tanto del niño como de su familia.
Mercedes Bernada, especialista en cuidados paliativos pediátricos, profesora agregada de pediatría, que contó su experiencia trabajando aquí en el Pedía Rosell durante tantos años. Ahora nos contó, va a recorrer el país en octubre, así que después de esa recorrida por el país, de ver, de informar de cuidados paliativos pediátricos, nos vamos a contactar con ella para ver justamente qué es lo que pudo conocer de cómo se están realizando estos cuidados paliativos obligatorios por ley en todo el país. Mercedes, gracias por este rato, es muy amable.
Muchas gracias a ustedes. Chao.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.